Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La más famosa es a que voy yo y lo encuentro, ¿no?
Sí, sin duda.
Vas al mar y no encuentras agua. Ahí bueno, está. Os vengo a contar que con un tercio del campeonato jugado en la Liga Española en Primera División, hay un líder inesperado, el Sevilla, 26 puntos, le sigue el Barça con 25, el Atlético tiene 24 y es inesperado también, el Real Madrid sexto tiene 20 puntos. Así suena en el tiempo de juego el Sevilla líder.
Ben Yedder jugando para Sarabia, Sarabia el centro, Andrés Silva, remate. Gol, 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 gol. Gol.
Liderato.
Gol del príncipe portugués. Gol del bello. Gol de Andrés Silva. Banquillo del Sevilla, final. Final del partido. Hay fiesta en Nervión, la gente.
Sevilla 1, Valladolid 0, el Sevilla líder. Vamos a ver cómo ha amanecido la Sevilla sevillista, Escalera.
Pues como dice Corro, el Sevilla es el líder en solitario de la Liga tras su triunfo ante el Valladolid por primera vez en su historia. Tras 13 jornadas, el Sevilla es líder de primera. Un líder sólido, como ha titulado Estadio Deportivo, o días de gozo para la religión sevillista, tal y como reza el titular de Diario de Sevilla. Un liderato con argumentos, sin alaracas, pero con las ideas claras, basado en el portero Baslik, en sus dos delanteros Ben Yedder y Andrés Silva, y sobre todo basado en Pablo Machín, que a base de trabajo y coherencia ha colocado a su equipo en lo más alto de la tabla. El técnico sevillista, en tiempo de juego, comentó que este liderato no era por casualidad.
Cuando llevas 5 jornadas puede ser casualidad, pero cuando llevas un tercio de competición, creo que más que casualidad, será porque estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Y siempre también vemos las cosas desde el prisma o desde la perspectiva de los grandes, de Madrid, Barça, Atlético, que parece que cuando ellos no están primeros o segundos es porque lo están haciendo muy mal ellos, sin tener en cuenta a todos los que pues nos lo estamos currando mucho.
Y Víctor Fernández acaba de estar en COPE Sevilla, el arquitecto del líder.
Sí, Joaquín Caparrós ha estado este mediodía en COPE Sevilla. El director deportivo del club insiste en que el objetivo del Sevilla es meterse en Champions. Pero ojo, no elude la pelea por la Liga. Sabe que el camino es largo, pero no descarta absolutamente nada. El tiempo dirá, ha dicho esta mañana Joaquín Caparrós. De momento, dice Caparrós, que toca disfrutar.
Y contento, pero insisto, con los pies en el suelo, con la máxima humildad, sabiendo la igualdad que hay en este campeonato, pero también lo que tú dices, que nos quiten lo bailado, que nos quiten lo bailado, y a hoy día, a fecha de hoy, en esta semana, pues somos noticia no solamente a nivel nacional, sino que el Sevilla Fútbol Club es noticia a nivel mundial porque está líder en la mejor liga del mundo.
Lo próximo del Sevilla es el jueves en Lieja, la Europa League. Y ahora la Liga de Campeones. El Barça, que es segundo en la Liga, va a jugar el miércoles en Eindhoven contra el PSV. Pero atención, Elena Condis, plaga de lesiones en el Barcelona.
Hay 7 jugadores en la enfermería. El Barça acaba de comunicar 3 nuevas lesiones. Luis Suárez vuelve a tener molestias en la rodilla derecha y estará unas 2 semanas de baja. Seguirá un tratamiento conservador, como en el anterior parón de octubre. Se perderá 4 partidos. Reaparecerá contra el Tottenham el 11 de diciembre. Artur será baja este miércoles en Champions por una sobrecarga en el aductor. En principio estará disponible este domingo contra el Villarreal. Y Silesen tiene una pequeña rotura en la pierna derecha. Estará entre 2 y 3 semanas fuera. Estas 3 bajas se unen a las lesiones ya conocidas de Rafinha. Dice adiós a la temporada al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que le obligará a pasar por el quirófano. A pesar de esta lesión de larga duración, el Barça no se plantea fichar un recambio. Sergio Roberto también está de baja, en su caso entre 3 y 4 semanas por una lesión muscular. Valverde acaba de dar la convocatoria sin todas estas bajas, pero con 2 buenas noticias. Coutinho y Rakitic han recibido la alta médica, forman parte de la expedición de 21 jugadores que viajan mañana a Eindhoven. También entran 3 jugadores del B, Miranda, Chumi, Riqui Puig, además de los 2 porteros del filial.
2 cosas más del Barcelona, un sonido, programa de ayer en Salvados, protagonista Andrés Iniesta contando la depresión del año 2009.
A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas 3 títulos, año increíble. y coge el verano, pues te vas encontrando muy, muy vacío. Luego se juntó también lo de Dani, lo que pasó,
Jarque.
O sea, yo estaba deseando que llegase la noche para poder tomarme una pastilla y descansar.
Y esta mañana, Carles Valdelló, hemos conocido la sanción a Piqué por conducir sin carné.
Sí, concretamente una multa de 48.000 euros. El central, Gerard Piqué, ha reconocido que el 31 de agosto conducía sin puntos en el carné cuando la Guardia Urbana de Barcelona detuvo su vehículo circulando por la misma ciudad. El titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona le ha citado esta mañana a la una y, en una vista prácticamente fugaz, ha dictaminado sentencia de conformidad en la que le considera autor de un delito contra la seguridad vial, por la que deberá pagar el central, como decíamos, 48.000 euros de multa.
Vámonos a Roma, donde está el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿con qué noticias llega el conjunto blanco para disputar mañana el partido contra la Roma?
Solari a 20 jugadores, vuelve fuera de la lista están los lesionados Casemiro, Nacho, Odriozola, Reguilón y, por decisión técnica, Vallejo. Vuelven Keylor Navas y Mariano. Se supone que Solari va a retocar el centro del campo y podría dar entrada a Isco por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid. A las 7 está fijado el entrenamiento oficial en el Estadio Olímpico, a las 6 y cuarto las ruedas de prensa del técnico argentino y de Dani Carvajal. La Roma va séptima en el calcio a 18 puntos de la Juventus y tiene varias bajas de Rossi, Pastore y Perrotti y confía en recuperar a Manolas y a Olsen. Si el Madrid gana, matemáticamente estará en octavos, pero si no lo hace, no podrá perder en la última jornada en el Santiago Bernabéu contra el CSKA si quiere estar vivo en octavos de final de la Champions.
Un sonido que podría tener que ver con el Real Madrid. Hazard, jugador del Chelsea, preguntado por la posibilidad de jugar en el Madrid.
En este mercado de invierno se dice que podrías ir al Real. ¿Es esto posible?
No, no es posible.
¿Vas a terminar la temporada en el Chelsea?
Sí, no, es que me puedo ir en el mercado de invierno por el club, por los aficionados. En junio es posible, como he dicho muchas veces, pero también es posible que me quede toda mi carrera en el Chelsea.
El Atlético de Madrid juega el miércoles contra el Mónaco después de empatar en Liga contra el Barça. Luis Basteiro, ¿cómo está la enfermería para el partido del miércoles?
El último en incorporarse a esa enfermería ha sido Diego Costa. Recordemos, Corro, que se retiró lesionado el sábado en el minuto 80 con molestias en el pie y hoy se ha entrenado en el gimnasio, al igual que Godín y Juanfran, que continúan con sus procesos de recuperación. Al único que hemos visto sobre el césped, eso sí, al margen de los suplentes, ha sido a Jiménez, que ha hecho carrera continua y que podría llegar al partido frente al Mónaco el miércoles a las 7 menos 5.
Y el Valencia se la juega mañana en Turín contra la Juventus. Enviado especial, Hugo Ballester.
La expedición valencianista ya está en Turín. 21 futbolistas convocados, sin Cheryshev ni Ezequiel Garay, que se ha quedado en Valencia con un golpe en el muslo. A las 6 y cuarto está prevista la rueda de prensa de Marcelino García Toral y del guardameta brasileño Neto, y a las 7 de la tarde el último entrenamiento, en este caso en el escenario del choque, el Juventus Stadium. Recuerdo que al Valencia solo le vale ganar si quiere seguir vivo en la Champions.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael. Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera.
El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Que lo bueno dura poco? ¿Que no te ha dado tiempo? Pues ahora ampliamos los Black Days de Opel 7 días más. Visita tu concesionario Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama hasta el 30 de noviembre. Recuerda, hasta el 30 de noviembre. Una oportunidad así merece una semana más. Consulta condiciones en opel.es.
Y ahora unas cuantas cosas de la jornada del domingo. Por ejemplo, Athletic de Bilbao 1, Getafe 1. Esto pasa en el último minuto.
A ver el córner. Se va a cumplir el 49, los cuatro de añadido. Puede ser la última, el balón al primer palo. Llega el segundo, ahí sí no hay penalti ahí. Ahí sí no hay penalti ahí. Se vuelve loco Jaime Mata, ¿eh?
Se van a comer al árbitro, ¿eh?
Porque a mí desde aquí me parece clarísimo.
Agarrón de Íñigo Martínez a Jaime Mata, no intervino el VAR. ¿Cuál es el tono de las quejas del Getafe, Gema Santos?
De un enfado sublime. Y alguno en el vestuario afirma, Corro, incluso que hay árbitros condicionados por esa fama de duro que le han puesto al Geta. Lo que no entienden de ayer es porque no entró el VAR precisamente en ese penalti que ellos consideran clamoroso. Varios jugadores han confirmado a esta redacción que Iglesias Villanueva les dijo que el VAR lo había revisado y que no había penalti, pero en el vestuario no conciben, como siendo tan claro, el VAR no lo vio. Cuando les hemos trasladado este estupor a fuentes arbitrales, nos dicen que el VAR no vio que fuera un error claro y manifiesto, por lo que no dicen nada al árbitro. Escucha el enfado que tenían ayer tras el partido Bordalás y el propio Mata.
Veíamos que le protestaba a Iglesias Villanueva. ¿Qué ha pasado en esa última acción?
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto, claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones directamente. Ha optado por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición, pero bueno, yo también lo veo en caliente. Si lo han pitado es porque el VAR lo habrá visto claro, que ha sido mutuo.
La jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal, porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
El árbitro del VAR era González González, que va a arbitrar el partido Real Madrid-Valencia del próximo sábado. José Ángel Peña, el Atleti Bilbao está en descenso. ¿Cómo es el día en el Atleti Bilbao?
Pues a perro flaco todos son pulgas. Se acaba de confirmar que Raúl García sufre una inflamación en su rodilla izquierda. Por lo demás, también se suele decir que el mejor termómetro de la situación de un equipo es su afición, y desde ese punto de vista, en el caso de Atleti, podríamos hablar de encefalograma plano, vista la resignación en diferencia con que ayer respondió la Catedral tras ver caer a puestos de descenso a su equipo. En cualquier otro club, 12 partidos sin ganar sería razón suficiente para poner en la picota al entrenador. No es el caso del Athletic, sumido además en una peligrosa incertidumbre institucional. Lejos de sentirse cuestionado, Bericho aseguró ayer mantenerse fuerte y convencido de que el camino por el que van es el correcto.
Creo en lo que hago y creo en los jugadores que entreno. Tengo toda la fuerza para encontrar respuestas a todo. El ganar no lo explica todo. Y quiero ganar a mi manera, no de cualquier manera. Esta industria tiene mucho de hago lo que me conviene. Y yo prefiero hacer en lo que creo.
Y ahora los goles, muy rápidos. Los dos primeros de Estuani en el Español 1, Girona 3.
¡Gol de Girona!
Mira, muy mal cliente.
¡Gol de Estuani!
Como siempre.
En el 3.5 del primer tiempo. ¡Gol! No es repetición, es el segundo. El remate de cabeza otra vez del uruguayo. Al fondo de la portería del Español. Ver para creer. 6, primer tiempo, Estuani.
Y los goles del Villarreal en la victoria del Villarreal 2-1 frente al Betis.
Cazorla, Gerard, gol.
Se estaba rondando.
Remata Gerard Moreno, no puede llegar el portero que casi rompe. Gol del Villarreal. Gol de Samu.
Y ahora se completa la jornada con el partido de las 9 de la noche entre el Real Sociedad, la Real Sociedad y el Celta. Noticias del equipo de San Sebastián, Mauri Díaz.
Pues que busca por fin su primer triunfo en Anoeta. Respecto del último partido, el triunfo en el Ciudad de Valencia, cae Iyarra por sanción, Navas y Aritz por lesión y Kevin ha quedado fuera por decisión técnica. Entran en la lista recuperados Merino y Zaldúa, además de Lenormand del filial.
Y en el Celta Santi Peón debuta el entrenador.
Sin duda, es la noticia en el equipo celeste esta noche y es difícil, Corro, encontrar más problemas para el día de tu debut. Lo primero, muchas bajas, Lobotka y Fran Beltrán por lesión, Hugo Mayo y Cabral que están sancionados. Su trayectoria, sus números esta temporada antes de llegar a Vigo, lo cierto es que no generan demasiado entusiasmo entre la parroquia celeste. Y por último, las dudas, y es que parece que va a ser fiel a su esquema favorito y Maxi Gómez podría empezar el partido esta noche desde el banquillo.
Y ahora dos cosas más. Primero, jornada en segunda división. Javier Pascual, hacemos resumen de lo ocurrido.
El Alcorcón sigue líder tras su triunfo frente al Zaragoza. El segundo puesto es para el Deport, tras ganar a Osasuna. Derrota al Málaga ante un Extremadura que sale de posiciones de descenso. Quinta victoria consecutiva del Cádiz contra Las Palmas en el estreno de Paco Herrera en el banquillo canario. Mal inicio tuvo también Curro Torres con el Córdoba en la derrota en Lugo. Mejor suerte para José Alberto y su Sporting en el triunfo en Granada.
Escuchen el tono de enfado de Pacheta, entrenador del Elche, después de perder con el Albacete.
Lo que me falta del todo es que metan un gol con la mano. Era lo que faltaba ya. No lo ve nadie. Solo nosotros los del banquillo. O sea, hay cuatro árbitros y no lo ven. Esto es muy grave. Es que es una, otra. Estoy indignado. Porque todo este montón de errores tangibles lo pago con el puesto de trabajo. Es tarjeta y no es gol. Fíjate si da la vuelta esto. Es que todos nos equivocamos. Que yo pago mis errores, pero también los tuyos. Y tú no pagas los míos.
Y ahora el asunto desde Sudamérica de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Ya saben que el partido ha sido aplazado. Este es el presidente de la Conmebol.
El Consejo de la Conmebol ha tomado la decisión de que en estas condiciones no hay igualdad deportiva, que no garantiza entonces el espectáculo, y en función de eso vamos a posponer, y a partir de hoy y en este momento...
Santi Duque, ¿cuándo sabemos si se juega o no el partido?
Mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, hora española, en Asunción, Paraguay. El presidente de la Conmebol ha citado a los presidentes de River Plate y de Boca Juniors para discutir la nueva fecha. Y mientras Donofrio, máximo mandatario de los millonarios, está convencido de que el partido se va a jugar en el Monumental y con público, cada vez corro se alzan más voces del entorno de Boca, incluido su presidente Angelici, que consideran que los xeneizes deberían ganar en los despachos por descalificación de River.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Solo hoy vuelve el Cyber Monday, con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos.
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Fórmula 1, último gran premio en Abu Dhabi, ganó Hamilton, pero la noticia es la despedida que sonó así en el tiempo de juego de Fernando Alonso.
Le están escoltando, es precioso lo que estamos viendo, van en paralelo con Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, le están haciendo honores de campeón, esto es precioso, esto sí que me emociona, de verdad, están reconociendo que es una leyenda, no se lo han hecho ni a Michael Schumacher. Todos los pilotos reconociendo su valía.
Y así pasó el día Fernando Alonso.
Sonrojado, ¿no? De todo lo que ha pasado este fin de semana y todas las muestras de cariño de todo el mundo. Tenía ganas de disfrutar hoy todo el día, cada minuto, pero ha sido el día con más actividad que recuerdo en ninguna carrera de mi vida, ¿no? No he tenido un minuto libre. Cada vez que me siento y enciendo el teléfono, llaman a la puerta otra vez y tengo que ir a ver a otra nueva persona. Se lo decía antes al equipo, ¿no? Tengo ganas de subirme al coche y estar yo solo durante una hora y media dando vueltas en el circuito que no te creas.
Fernando Alonso estaba ya esta mañana en Bahrein, en el circuito de Jazz Marina, probando un Chevrolet en un espacio comercial con un piloto de la NASCAR. Vamos con el baloncesto. Hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la Liga Endesa, empezando Albert Díez, director de COPE Showtime, por el Barcelona-Real Madrid, que ganó el Barça.
El clásico, el primero de la temporada, que marca esta jornada número 10, más 17 para el Barcelona, 8-6-6-9, con todos los ingredientes correchano de un gran partido y que deja al Barcelona como líder en solitario del ACB con 9 triunfos. Un Barça que mandó en el triple 13, dejó en 24 puntos menos de la media, el mejor ataque de la competición, y el Madrid acusó las bajas. Jul no jugó y Rudy no pudo hacerlo en la segunda mitad por lesión. Además del clásico, destaca el más 46 del Tecniconta Zaragoza ante la Peña, 112-66. El triunfo de Baskonia ante Obradoiro, que sitúa segundo a los vitorianos. Y el Baxi Manresa, sexto, se confirma como la gran revelación de la Liga Endesa.
Ahora, deporte americano, primero el Parra Center, que está en Estados Unidos. Ricky Rubio, Rubén Parra, lidera la victoria de Utah. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Partidazo del base español que lideró a los Jazz a la victoria en Sacramento. 27 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Ricky lanzó con casi un 70% de acierto, anotando 11 de los 16 tiros que intentó, y fue clave para que los de Utah cortaran su racha de 3 derrotas. Los que siguen intratables son los Raptors de Ibaka. Anoche ante Miami consiguieron su quinta victoria consecutiva y se confirman como el mejor equipo de lo que va de temporada. Peor le fue a Marc Gasol, pese a cuajar otra gran actuación con 27 puntos, 8 rebotes y 5 tapones. No pudo dejar el triunfo en casa y los de Memphis cayeron ante los New York Knicks.
Y en el Ángel García Center, noticias de la NFL. Ángel, porque un jugador español ha anotado en la NFL.
Alejandro Villanueva, de los Pittsburgh Steelers, que normalmente se dedica a defender a sus compañeros de ataque de los defensas, a protegerles, pero esta vez aprovechó una jugada de engaño en la que supuestamente el kicker iba a tirar a palos. Bueno, pues cogió el balón, se lo pasó a Villanueva, que aprovechó sus tiempos de receptor en la universidad para conseguir ese touchdown. No es el primero de la historia de un español, porque en los años 30, Aquilino Rodríguez, un asturiano, ya consiguió uno.
Y noticia del tenis, la última Copa Davis la ha ganado Croacia, que se ha impuesto este fin de semana a Francia. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde. Bueno, sonido de anoche en el tiempo de juego es la conversación que mantuvieron sobre el estado de salud del Real Madrid.
Está claro que el Madrid ha ganado 4 de las últimas 5 Champions, eso es histórico, y al mismo tiempo ha tirado
y brutal
las ligas. Quizás esos dos datos están relacionados, es decir, lo raro, lo inusual, lo que quizá no volvamos a ver es eso del doblete que nos tenían acostumbrado Barça y Madrid.
Verás cómo encadene 3 derrotas consecutivas donde va Solari, pues con Lopetegui.
Pero es que aunque hubiera venido Conte, palmas 5 seguidas.
Bueno, es que no hubo ni siquiera un principio de reacción, claro, era lastimoso ver perfecto a estrellas consideradas al Balón de Oro arrastrarse por el campo como al final de su carrera.
El Madrid volvió a Modric no ser Modric, Asensio a pensar que ya no. Todo lo que pensábamos en la era Lopetegui lo volvimos a pensar ayer. Y añadimos que encima nos parecía que Solari no se estaba enterando de que o cambiaba el dibujo o tampoco podía ayudar mucho.
Es incomprensible que el Madrid no se plante en Eibar y tienes que entrar a la pelea y a la batalla.
No dio 3 pases seguidos. O sea, el Madrid no hilvanó una jugada de decir voy a salir tocando la pelota.
¿Lo de Bale es especialmente sangrante?
No, porque
no es nuevo.
No es sorprendente.
No porque no es nuevo.
Es lo de siempre. Lo sorprendente es que haya gente que crea en Bale todavía.
No, y yo para un partido gordo, sí, vamos, en esta plantilla de Madrid me parece indiscutible. O sea, Bale es un tío que gana finales. Como el Rey, de Copa Europa, ha metido goles en dos finales de Copa Europa. Paco, y luego, durante cinco partidos, o está lesionado, o no aparece, o le duele
pero
el callo.
No sabes cuándo puedes contar con él.
Ah, no, eso es verdad. Es apostar porque no hay otro.
De verdad, cada fin de semana que paso, pienso qué listo fue Zidane. ¿Cómo lo lió?
Muchas cosas en discusión en el Real Madrid. La pregunta que hacemos hoy en la cuenta de Twitter de @deportescope es la siguiente, Nacho Pla.
¿Qué le falta al Real Madrid? Si damos dos opciones, actitud o juego. Pues una mayoría, un 72%, piensa que la cuestión que le falta al Real Madrid es actitud, contra una minoría que piensa que el problema del Real Madrid es la falta de juego, un 28%.
Bueno, es lo que dijo Sergio Ramos, le falta actitud al equipo, por lo menos en el partido contra el Eibar. Vamos con Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué se te ha ocurrido
como
para esta semana?
No hablamos nada, no sabes lo que...
¿Qué se te ha ocurrido?
Ay, pues es que me ha dado por fijarme esta mañana en cosas buenas de Argentina.
A ver.
Porque ya bastante malas hemos tenido este fin de semana. Entonces, hay cosas buenas de Argentina, por ejemplo, que son los artistas. Pero lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un artista argentino.
¿Un artista?
Un artista
argentino. ¿Eso incluye pintores, sí, actores, no, actrices? No,
no, no, no. O sea, pintores, literatos, no. Cantantes, actores,
vale,
artistas.
¿Y la pista?
Y la pista es que procede de la Pampa. O sea, es pampeano o pampero, como quieras decirlo.
Pampero, me gusta más pampero, ¿vale?
Sí, pero vamos, que el gentilicio más bueno, o sea, el más correcto es pampeano, pero...
Vale.
Vale, pampero también.
Reto Pedrito, buscamos un artista argentino que es pampero, nacido en La Pampa. Vamos. De eso va el reto de la semana, viendo que pasan cosas en Argentina.
Mala,
me parece correcto.
Cosas,
mala
cosas
y buscamos cosas buenas. Eso. Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós, igual.
Venga, todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Sambil Outlet llega la Navidad con Masha y el Oso desde el 30 de noviembre con su encendido del árbol a las 6 de la tarde. Y todas las semanas hasta el 4 de enero con muchas actividades para los más peques. Diviértete con nosotros, te esperamos. Sambil Outlet, salida 30 de la M40. Para mayor información, www.sambiloutlet.es.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmedico.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá con la semana de la Liga de Campeones después de lo que ha ocurrido en el fin de semana. Les recuerdo, por si han estado perdidos, en el Metropolitano, mal partido. Atlético de Madrid 1, Barcelona 1, llegó todo al final, ahora lo hablamos. En Ipurúa, mal partido del Real Madrid, buen partido del Eibar, Eibar 3, Real Madrid 0. Ayer pasaron cosas en San Mamés, en el Atlético de Bilbao 1, Getafe 1, ahora lo hablamos porque anda la gente del Getafe bastante enfadada y con razón. Valencia 3, Rayo Vallecano 0 y el viernes que empezó la jornada, victoria del Leganés muy importante, 1-0 frente al Alavés. La Liga, ya saben, lo hemos contado ahora mismo, la encabeza el Sevilla, 26 puntos. El Barça tiene 25, el Atlético tiene 24, es sexto el Real Madrid con 20. Está el Getafe en una posición cómoda con 17 puntos en la mitad de la tabla, un décimo. El Leganés está fuera del descenso, tiene 13 puntos y el Rayo está penúltimo con 7 puntos, los mismos que tiene el Huesca. Está metido también en descenso el Athletic de Bilbao. En segunda, victoria del Alcorcón, 2-0 frente al Zaragoza. Sigue siendo líder en solitario. Y el Rayo Majadahonda perdió 2-1 frente al Tenerife. Es decimosegundo, tiene 19 puntos, está a 4 del descenso. O sea que está más o menos bien colocado. Gran temporada del Rayo Majadahonda. Bueno, ya saben, Liga de Campeones. Mañana el Real Madrid en Roma, Roma-Real Madrid. Y el miércoles en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Mónaco. En baloncesto, perdió el Real Madrid el Clásico en Barcelona, 86-69, le ganó y bien ganado el Barcelona. Hubo ahí alguna polémica entre Pesic y Facundo Campazzo, luego lo hablamos. El Gran Canaria le ganó a Estudiantes, 85-79, 85-79, y el Fuenlabrada perdió en casa contra el Andorra, 7-9-8-5. El jueves hay un partidazo en Madrid de la Euroliga, que es Real Madrid-CSKA de Moscú, los dos primeros de la Euroliga. Vamos rápido con cosas, tenemos una llamada a Getafe para comentar lo que pasó con el VAR en la última jugada del partido, pero antes las cosas del Madrid, del Atlético de Madrid. Miguelito, ya lo han escuchado, está en Roma. Hola Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué tal tiempo hace en Roma? Hola.
Estupendo, ahora mismo tendré...
Ahí va, yo creo que...
Temperatura, cielo despejado.
Sí.
No hay previsión de lluvia, así que... Extraordinario.
No sé si tenemos un poco de retardo, a ver si mantenemos la comunicación. ¿Con qué noticias ha viajado el Real Madrid a Roma después de perder contra el Eibar?
Se ha traído Solari.
Un momento, Miguel, que tenemos
que córtame
con Miguel, que tenemos bastante retardo. Llámale por teléfono, que vamos a arreglar antes la comunicación con Miguel Ángel Díaz, que tenemos bastante retardo con esa comunicación con el Quantum que hay en Roma. Ya digo que el próximo martes, es decir, mañana, en Roma, el Real Madrid va a jugar este partido de la Liga de Campeones después de que Solari haya perdido el primer partido y estén en cuestión algunas cosas trascendentes para el conjunto blanco después de haber ganado 4 partidos seguidos. Miguel, por teléfono va a ser más cómodo, ¿eh?
Sí, vamos a decir, la lista de convocados ha traído Solari a 20 jugadores. Recordemos que en total hay 4 lesionados: Casemiro, Nacho, Odriozola, que va a ser sometido a pruebas, y Reguilón. Por decisión técnica se ha quedado fuera Vallejo, que recordemos última su puesta a punto y que no ha jugado un minuto oficial todavía este año. Y vuelven a la lista Keylor, Noah y Mariano, que no viajaron a Eibar. Dudas otra vez en el 11, defensa de Gala, ya con Carvajal, que en principio va a acompañar a Solari a las 6:15 en la rueda de prensa en el Estadio Olímpico. Marán, Ramos, Marcelo, y a ver cómo recompone principalmente el centro del campo, ¿no? Yo creo que esa probatura que terminó bien en Balaídos, ese triángulo Ceballos, Kroos, Modric, naufragó en Ipurúa el pasado sábado, y es probable que Solari lo vaya a retocar, ¿no? Veremos a ver si entra Isco, que de momento en los 5 partidos con el argentino en el banquillo no ha sido titular,
y que mañana pues podría ser una de las grandes novedades en el once inicial.
Está en cuestión, bueno, están en cuestión varios futbolistas del Real Madrid después de lo que pasó en Ipurúa, pero hay que decir que los más señalados, que son, podríamos decir, vacas sagradas, alguno de ellos tiene que jugar, o sea que no puede hacer muchos cambios porque son los hombres más importantes que tiene Solari, ¿no?
Sí, revolución tampoco puede haber, ¿no? Ya te digo que sería pues retocar el equipo, por ejemplo, dar entrada a Lucas Vázquez si quieres cambiar un poco el dibujo y meter un 4-4-2, bueno, dejar a Ceballos en el banquillo porque yo creo que Kroos y Modric son absolutamente intocables y mientras no se demuestre lo contrario, Bale también lo es. No sé si se le va a agotar un día la paciencia a Solari, que le sigue mandando mensajes al galés en las ruedas de prensa diciendo que se tiene que comer el escenario, en fin, Bale no está a la altura, pero yo no me imagino todavía un partido importante como este de Champions, con el Madrid todavía no matemáticamente clasificado para octavos, con Bale en el banquillo.
Bueno, pues nos vas contando durante la tarde, ruedas de prensa de Solari y un jugador del Real Madrid, a ver qué dicen sobre la situación que vive el equipo después de lo de la actitud y la forma de jugar. Se puso en contraposición a Sergio Ramos y a Solari, uno que hablaba de actitud como Ramos, y otro que habla más de juego como Solari, que yo creo que protege un poco al grupo después del mal partido en Ipurúa frente a Eibar. Del asunto Ramos hemos venido comentando durante el fin de semana este intercambio de pareceres entre lo que publica Football Leaks e incluso Der Spiegel sobre el protocolo que siguió Sergio Ramos en los dos controles antidopaje, uno en Cardiff y otro contra el Málaga. Y es evidente que doparse no se ha dopado, entendemos que no se ha dopado, pero que sí se saltó el protocolo, parece que es evidente después de algunas de las comunicaciones de Football Leaks. Un abrazo, Miguel, ya nos vas contando.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Está Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué mal partido el otro día, ¿eh? Entre el Atlético y el Barça.
Yo creo que para el que no haya visto al Atlético de Madrid esta temporada es una sorpresa. Para el que le ha visto es un partido más. O sea, es otro día en la oficina. Fueron 80 minutos de tostón, de competición absoluta, de defensa fuerte, de marcar un gol como le pasaba cuando fue campeón de Liga casi en los últimos minutos y de tratar de aguantar el resultado, pero claro, para el espectador neutral es un tostón.
¿Tú crees que le salió el plan a Simeone, que era lo que quería que pasara en el partido, que no pasara nada?
Yo creo que le salió el plan a los dos, porque ponemos el foco en Simeone cuando no pasan cosas, y yo creo que tampoco puso Valverde un once en el que quisiera proponer mucho más. Está claro que se jugó a lo que quiso Simeone, que es a que no se encajara y a que no hubiera errores. Me parece que jugó el Barça prácticamente a lo mismo. Y al final, cuando los dos equipos salen a no perder, lo normal es que terminen empatando.
El discurso del Barcelona, casi todos los que salían después a hablar, era el estilo. Por ejemplo, Busquets dijo, es que ya sabemos a lo que juega el Atlético de Madrid. Le echaban un poco la culpa del mal partido, pero tienes razón que el Barça podía haber propuesto otra cosa.
Hombre, es que si el Barça quiere salir a proponer otra cosa distinta, no mete a Arturo Vidal y mete a Semedo en el lateral porque no confía mucho en Sergi Roberto. Yo creo que los dos salían a no perder el partido. Y es que además se veía en el inicio. Es verdad que el juego del Barça es más propositivo. O sea, el del Atlético de Madrid juega contra casi todos los grandes. Quitando, por ejemplo, yo creo este año contra el Dortmund, juega siempre a esperar y salir a la contra, que es su fútbol. Y pasa eso, que los partidos a veces son un tostón. Pero no vi a un Barça ni fluido ni tampoco intentando arriesgar mucho.
¿Eres de los que piensas que influyó que el Madrid cayera por la mañana?
No, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que el partido del sábado por la noche estaba en la cabeza de Simeone hace dos semanas, hace dos días y dos horas después de que el Madrid palmara en Eibar.
Hay una instantánea del partido que en las últimas horas se ha visto mucho, que es cómo Costa y Griezmann discuten durante el partido. De una forma vehemente en el caso de Diego Costa, pero luego recordé yo también anoche que cuando cambian a Costa, que se tira al suelo para que se ha cambiado, allí llega Griezmann y le tiende la mano, pero que Costa sí fue Griezmann se peleó un par de veces durante el partido con la gente.
Sí, estaba viendo ahora mismo la secuencia en el golazo y porque claro, en el campo no ves esos detalles y no lo había visto hasta ahora. Yo creo que es una situación normal, o sea, que Costa hay un momento en el que se enfada, pero Costa juega ese partido, o sea, Costa, ayer lo decía Lama y tiene toda la razón. ¿Vosotros creéis que Costa está a 180 pulsaciones? Mentira. O sea, Costa está en el momento en el que él quiere estar. Después de sacudirse con un tití, se va a Savic y le dice a Savic, sacúdele tú, que yo tengo amarilla. Sí, y se va a Savic a por él, a calentarle. O sea, él está jugando ese partido, que te puede gustar más o menos y que es el otro fútbol del que hablaba Camacho. Pero es el fútbol en el que Costa se siente cómodo.
Bueno, el partido del miércoles contra el Mónaco no tiene mucho riesgo, ¿no?
No, para mí, os lo dije a principio de temporada, para mí el Mónaco es el peor equipo de los cuatro del grupo.
Total.
Peor incluso que el Brujo.
Sí,
entonces,
total.
Para mí el Atlético de Madrid tiene ahora un calendario bastante asequible hasta llegar al partido con el Español, que va a ser el último del año, porque tiene que visitar Girona, que el Girona es un equipo que está haciendo una temporada extraordinaria, pero si os fijáis en los partidos de casa, baja un montón, ha ganado casi todo el mundo allí, incluso contra el Rayo, por ejemplo, le costó para ganarle allí. Yo creo que tiene un calendario asequible porque ahora es el Mónaco, que es el más fácil del grupo de Champions, el Girona en casa, que no es un gran equipo allí en Montilivi, aunque le pueda hacer sufrir, y luego tiene San Andreu, o sea que no, ahora tiene creo que 10 días más tranquilos.
Viene Thierry Henry como entrenador del Mónaco después de ganar su primer partido. Ganaron al Caen 0-1 con gol de Radamel Falcao, que viene Falcao también, si no pasa nada, al Metropolitano. Rubén, un abrazo, gracias.
Otro corro, chao.
Este sonido de Enrique Cerezo con Isabel Forner es del partido Barça-Atlético de Madrid, preguntado por dos asuntos que han sido noticia. La ampliación de contrato del Cholo y de Oblak.
Sabiendo lo que es el Cholo para el Atlético de Madrid, 20 millones netos al año, ¿le parece poco?
Mira, yo te voy a decir, si yo gano 22 al año netos, entonces que la gane 20 me parece normal.
Más renovaciones también la de Oblak.
Oblak es un magnífico jugador, un magnífico portero, este año será otra vez Zamora, ganará todo lo que tenga que ganar y la verdad es que está muy contento aquí. Yo no sé por qué estáis tan obsesionados con su renovación.
O sea que pronto esperamos noticias.
Bueno, pronto esperamos noticias o tarde, pero si está el tío aquí encantado, está feliz, ¿qué más quiere decir?
Pronto o tarde, saca el capote a torear Enrique Cerezo. Bueno, recuerda Basteiro cómo ha sido el entrenamiento y de qué estamos pendientes para la convocatoria y el partido del miércoles en Atlético.
Estamos pendientes de Diego Costa, que recordemos Corro se retiró frente al Barça en el 80 por unas molestias en el pie, entró Correa en su lugar. Hoy se han entrenado tanto Godín como Juanfran como Correa en el gimnasio. El único que se ha podido ver sobre el césped haciendo un poco de carrera continua de los lesionados ha sido Jiménez y solo se han entrenado con algunos de los jugadores del filial, Vitolo, Correa, Martins, Tomás, Kalinic, Adán y Oblak, el resto en el gimnasio.
Bueno, a ver qué pasa mañana y a ver qué convoca Simeone en un partido que tiene menos riesgo que a lo mejor el del fin de semana, como estaba diciendo Rubén. Gracias, Basteiro.
A ti.
Venga, vamos con el lío de Getafe.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
La cena de Navidad de la empresa es mucho más que una fecha. Elige bien tu lugar, Sukaldean, en el corazón de Madrid, la mejor cocina vasca y del mundo. Alcalá 55, Madrid.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
Bueno, vamos con una de las jugadas de la temporada, lo que ocurrió ayer en San Mamés, que hemos comentado durante las últimas horas. Ya saben, el Getafe terminó empatando a uno, marcó primero el Athletic Bilbao, empató Jaime Mata, que fue protagonista en esta sintonía el pasado miércoles, creo que hablamos con él, y en el último minuto, agarrón de Íñigo Martínez a Jaime Mata, es casi la última jugada del partido, clarísimo, lo vimos todo clarísimo, pero termina el partido y el VAR no dice nada. A ver qué dice el protagonista. Hola Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has visto la jugada muchas veces?
Sí, alguna que otra ya sí que la he visto.
¿Y,
sí.
¿Y qué?
¿Y qué? Pues nada, creo que lo que hemos visto todo, un penalti muy claro porque no le disputa, te mete la posición ganada, él me agarra de atrás, no me deja rematar, creo que es un penalti muy muy claro y una pena que hoy en día entiendo que el árbitro del campo pues se le pueda escapar, pero hoy en día ya con la tecnología que estamos empleando. Y que creo que está para eso, una pena que no se nos haya concedido ese penalti.
Cuéntanos lo que nosotros no hemos visto, no hemos escuchado. Tú tienes un diálogo con Iglesias Villanueva. ¿Qué te cuenta en esa conversación?
Sí, pues es verdad que pues eso, yo llego caliente porque al final a mí me había parecido muy, muy obvio y no entendía cómo no se podía haber revisado esa jugada, pero me dice que sí, que se ha revisado desde el VAR y que por eso ha pitado al final del partido, porque no han considerado que sea penalti. Y es lo que
Perdona, Mata, ¿eso te lo dice cuando ya ha terminado el partido o todavía con el balón en juego? Te dice, lo ha visto el VAR y dice que no hay nada. ¿Eso cuándo te lo dice?
Cuando la jugada continúa, nosotros tenemos la posesión, vamos hacia adelante, incluso tenemos otra ocasión de peligro que no nos deja ni acabar, la pita final del partido. Y cuando pita final del partido, claro, voy corriendo hacia él diciendo, no puede ser que esté pitando el final sin revisar esta jugada cuando es clarísimo. Y él me dice que sí, que desde el VAR le han dicho que se ha revisado y que no es penalti. Y ahí llega nuestra frustración, claro, cuando termina el partido y vemos todos en las imágenes que no hay ningún tipo de duda en que es penalti.
¿Qué crees que pasó? Porque es casi inexplicable, porque es evidente que es una jugada de VAR, porque el árbitro puede no verlo, Iglesias Villanueva puede no verlo, el árbitro del VAR es González González, pero no solo hay un árbitro en el VAR, hay otra persona más. ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación tenéis vosotros para que no se conceda una revisión de esa jugada?
Claro, es lo que no se entiende, que es uno de los cuatro casos en los que interviene el VAR, que es en penaltis, y en un penalti obvio, me refiero que no es... Que digan, no, es que es una disputa de balón, es que no hay disputa, es la que es una, yo tengo la posición ganada, ¿sabes? Entonces, no hay ningún tipo de objeción a que el penalti es clarísimo, y es por eso por lo que no se entiende cómo desde el VAR no se ha parado ni siquiera ni analizar la jugada. O sea, en menos de un minuto yo creo que pitó el final y desde allí en ningún momento hicieron la intención de pararlo, y es lo que desde dentro no entendemos. Cuando justo el fin de pasado, que yo creo que estoy muy partidario del VAR, el fin de pasado se nos penalizó justamente por un penalti que se nos pitó en contra por intervención del VAR.
Sí, no, señor, un agarrón de Bruno a Gameiro, claro, fue, ¿no? En el Valencia.
Y no sabemos cómo la jornada siguiente, nosotros tenemos el mismo hecho, igual, y no se para en ningún momento, ni se plantea el hecho de revisar esa jugada.
Bueno, he escuchado a tu presidente Ángel Torres, está enfadadísimo. No sé cómo ha sido la mañana hoy cuando habéis llegado al vestuario, al entrenamiento, de qué habéis hablado, si alguno ha dado alguna explicación, de qué estabais hablando esta mañana.
Nada, está claro que sí, que se habla del partido y se habla de esa jugada, porque al final son jugadas determinantes, que luego está claro que el penal hay que tirarlo, pero al final, en una liga tan tan igualada, en la que los pequeños puntos, los pequeños partidos van a decidir tanto, al final es que... en este caso, en el caso siempre estamos hablando de que se metiese, que luego está claro que hay que meterlo, pero si lo consigues, esos dos puntos que te estás dejando, te puedes acordar de ellos, y es lo que por eso hay que tener mucho cuidado, porque al final una liga que es tan 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 competida y tan igualada puede significar mucho.
Te habrá pagado algo Iberdrola, ¿no?
al final, bueno, de irónico y de humor, al final algo que está claro que ya ha pasado, que ya no se pasa nada, pero es algo que yo creo que sí que se debe corregir para que no pase, porque creo que es que varía mucho y cambia mucho un partido.
Lo digo porque ayer puso un tuit Jaime Mata diciendo que si Iberdrola había cortado la luz en Las Rozas y no habían visto el penalti. Bueno, sí, hay que tirar de ironía. Oye, una cosa más, al margen de esto, me consta que hay algunos compañeros tuyos que están muy moscas con el trato arbitral, por esto que comenzó como un latiguillo de que el Getafe era muy intenso, que hacía muchas faltas, y que consideran algunos compañeros tuyos que no os tratan bien los árbitros. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo no tengo nada que decir en contra del trato arbitral. Soy verdad que comentarios de... Pues eso, que es un equipo intenso, un equipo, no sé qué otros calificativos nos dan, pero creo que eso al final hoy en día no veo un equipo que no sea intenso, no veo un equipo que no luche y pelee cada balón. Creo que eso es el fútbol actual, es tremendamente físico y tremendamente igualado, y creo que eso hoy en día lo tienen todos.
Pero Jaime, ¿tú percibes que os pitan más faltas que a los demás, que os sacan más tarjetas, o no tienes esa impresión?
Bueno, es verdad que lo que no queremos es que todo condicione, porque al final se hablan de cosas que creo que no son verdad y no reflejan la realidad de los partidos, y eso es lo que no queremos, que caigan en que eso pueda afectar, y yo creo que no es así. Al final yo creo que se pita de forma equitativa, se busca la igualdad máxima y no quiero pensar que ese tipo de cosas suceden.
Muy bien, Jaime Mata, gran protagonista, con el gol y con esa jugada. Te agradezco mucho que hayas estado aquí un rato con nosotros. Que suerte para el próximo partido, que es contra el Español, el fin de semana en el Coliseum. Gracias, Mata, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Jaime Mata, delantero del Getafe. Bueno, está escuchando Gemma Santos. Quiero preguntarle por esto último que he dicho. ¿Cómo está el club? Sobre todo con esta jugada. Y Gemma, ¿qué está pasando con los arbitrajes? Si están moscas. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, de nuevo, Corro. Sí, sí, sí que están moscas. La verdad es que Jaime Mata, da gusto escucharle. Es un tío educadísimo. clarísimo, pero algunos, desde luego que son más vehementes que él, hombre, no públicamente, aunque alguno también lo dice, como en el caso de Antunes, y ayer hablaba de arbitrajes condicionados cada semana, o Portillo, que ha puesto también en sus redes sociales que la tecnología encima está empeorando todo. Esa última pregunta que le hacía Samata, de que algunos en el vestuario se quejan del trato que están recibiendo por parte de los árbitros, yo te lo confirmo, es que hay algunos en el vestuario que dicen que no les tratan como antes, reconocen que no les tratan como antes los árbitros, que les tratan peor en comparación con los rivales, esto de que les pitan alguna falta en situaciones que a la inversa no pitan nada, o que a la mínima les dicen que les van a sacar tarjeta, eso lo denuncian algunos en el vestuario, y bueno, algunos incluso creen con la acción de ayer que ese penalti clamoroso, si llega a ser en el minuto 20, el VAR sí que lo pita. Están muy, muy molestos. Por cierto, el Geta va a recurrir la tarjeta a Mata, la que vio por protestar, pero Fauti, nuestro experto arbitral, ya me ha dicho que al ser por protesta no se la van a quitar. Pero sí, sí, ya digo que en el Getafe están muy, muy enfadados, desde el presidente hasta el último jugador del vestuario, por lo que pasó ayer, y algunos, como digo, lo extrapolan a cómo están tratándole los árbitros últimamente, por esa campaña, esa etiqueta que le han colgado de equipo duro.
El árbitro es, o era, Iglesias Villanueva, el árbitro de VAR era González González, que como hemos dicho antes, va a pitar el partido entre el Real Madrid y el Valencia. Árbitro de campo, González González. E Iglesias Villanueva va a arbitrar el VAR del partido del viernes, Rayo Vallecano-Eibar. Por cierto, que Iglesias Villanueva yo creo que era el del VAR, está aquí Santi Duque, del partido Leganés-Real Sociedad.
La mano de Zaldúa.
La mano de Zaldúa, que son cosas, lo de ayer, y bueno, es que lo de ayer es una cosa inexplicable. Y lo de la mano de Zaldúa también para mí, que fue una de las cosas
total.
Que me quedé flipado de lo que había pasado con el arbitraje. Gracias, Gemma. Seguimos contando cosas. Un beso. Hasta luego.
Un beso fuerte para los que piensan que el Geta es un equipo duro y que hace faltas. Ayer el Geta hizo 12 faltas en San Mamés. Un beso.
Un beso. Hasta luego. Enseguida el Leganés y el Rayo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-2020-11. agencianegociadoradelalquiler.com.
El rey del campano del Narcea se hace más grande con su lagar y comedores privados, la auténtica fabada asturiana en Madrid, el campano a la sidra, cabritín y gochín al forno, el arroz con leche y sus frisuelos, calle Trujillos 4 con aparcamiento en las descansas reales, panún quédate a dos velas.
El campano del Narcea.
Las cosas del Leganés y del Rayo Vallecano. El Leganés ganó hace un año ya, porque fue el viernes el partido y le ganó al Deportivo a la vez, pero esa alegría que se han llevado durante el fin de semana.
Balón
Santi.
De oxígeno, Corro. Es la primera vez en las últimas 10 jornadas, porque cayó en la jornada 3 en el Bernabéu en descenso, que sale el Leganés de esas posiciones, Mercedes empate del Getafe ante el Athletic de Bilbao. Bueno, es un balón de oxígeno, pero si ves la clasificación, el Lega todavía tiene que hacer muy buenas cosas en estos partidos que quedan para coger más distancia respecto a los de abajo. Lo bueno para el Lega es que Pellegrino está empezando a dar con la tecla, que va en línea ascendente, son 4 partidos sin perder, 3 empates y una victoria, en algunos de ellos mereció más y parece haberse decidido finalmente por ese 5-3-2 que le está dando buenos resultados. Va a Valladolid el próximo sábado, la duda es si va a llegar o no Cuellar, jugó Lunín, no estuvo muy bien porque tuvo algunas, no encajó goles, pero tuvo algunas dudas tremendas, pero lo más probable es que siga en la portería si Cuellar no se recupera y esta tarde Corro se le hacen pruebas a Recio, que tuvo que ser sustituido por una patada que le pegó Brasanach en el gemelo.
¿Estuvo al borde de alineación indebida el Leganés el otro
lo
día?
Lo rozó, ¿sí? Porque jugaron 7 jugadores del primer equipo, con ficha del primer equipo, y 4 que tienen ficha del filial. Si llega a haber
expulsar
una
a uno
expulsión...
De los a uno de los siete, perdona.
A uno de los siete, si llega a haber una expulsión, el Lego hubiera cometido alineación.
Bueno, ahí rozando, rozando el peligro. Bueno, y en el Rayo Vallecano, que perdió contra el Valencia, la pregunta a Lolo Martínez es Mitchell. ¿Cómo es la situación de Mitchell en el banquillo del Rayo?
Pues después de la goleada del Valencia y la mala imagen del equipo, la imagen de Mitchell queda muy tocada. Pero he podido hablar con Isa Fouto, nuestro compañero.
¿Has podido hablar con Fouto?
He podido hablar con Fouto. Eso es noticia. Y me ha confirmado que Mitchell se va a sentar el próximo viernes contra el Eibar. Sin embargo, Corro, ese partido va a ser una final para el equipo de Vallecas. Y como te digo, un match ball para Mitchell.
A las 9 de la noche, el viernes.
El viernes, Rayo Eibar. Eso es.
Buen partido, a ver si el Rayo es capaz de levantar el vuelo. Y vamos con el baloncesto. Sintonía de baloncesto, venga. Vamos a hablar de la derrota del Real Madrid contra el Barça ayer en el Clásico. Está Pilar Casado viajando, porque es viaje, desde Madrid a Guadalajara. Allí se concentra la selección para jugar dos partidos de la ventana de clasificatorios para el Mundial, Turquía y Ucrania. A ver si la comunicación con el tren nos permite hablar del partido. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Yo me he metido en el tren y he dicho, ya sabes cuál era el lema, ¿no? Mejora tu tren de vida. Pues vamos a ver si aguanta esto o no.
De momento sí. Oye, ¿qué le pasó al Madrid ayer para perder de esa manera contra el Barcelona 86-69?
Que yo creo que hace buenos minutos insuficientes, sobre todo porque pierde el rebote, pierde muchísimos balones, porque la defensa del Barça asfixia como no había pasado en ningún partido de la temporada y la verdad es que de dos arreones buenos que tiene, al final lo cierto es que cede en el último cuarto y al final una derrota bastante abultada en el Palau. Que bueno, certifica el liderato del Barça. El Madrid ya ha perdido dos partidos, el Barça tan solo uno, el que perdió frente al Montaquiz fue la verdad, así que nuevo líder después de 10 jornadas, el Barça.
La pregunta es, a partir de ahora, ¿Jul para el jueves contra el CSKA?
Duda más que razonable.
O sea que no lo vamos a saber hasta que avance un poco la semana, ¿no?
No, yo entiendo que, a ver, teniendo en cuenta que solo hay un partido esta semana, que es el CSKA, porque se descansa la Liga para el fin de semana, yo creo que podría también descansar el CSKA. ¿Es arriesgado pues hacer previsiones? Sí, tratándose de Sergio Llull, pero es muy posible que descanse también, ¿eh?
Una cosa más del partido de ayer, un enfrentamiento entre Pesic y Campazzo. Este que van a escuchar es el entrenador del Barcelona.
Baloncesto es como todos otros deportes. Hay trucos. Trucos son partes de, ¿cómo se dice? Partes de juego. También trucos son partes también de baloncesto. Pero por favor, no demasiado.
¿Qué pasó, Pilar?
Es una parte de una jugada que no vemos, ¿eh? Vemos el enganchón ya inmediatamente. No sé exactamente a qué se refiere Pesic en ese momento puntual del partido. Lo cierto es que se monta una buena tangana, ¿eh? Y allí media también porque le recrimina a Pablo, se mete Gustavo Ayón a poner paz, acaba también Paco Redondo, el ayudante de Pablo, Lasso poniendo paz. Bueno, Pesic ya sabemos también cómo juega estas cosas y supongo que es algún detalle, pues que entiendo no le gustó, pero ver lo que se dice, ver... Yo muchas imágenes he visto y yo no he visto ese momento exacto en el que se revuelvan. Empieza la tangana, si es que realmente lo que vemos es el principio de la tangana. Bueno, es cuestión de un Barça-Madrid. Vuelven los Barça-Madrid muy picados ya, ¿eh?
¿Se abren las puertas dónde de ese tren hacia Guadalajara? ¿Dónde estás parada?
En Torrejón de Ardoz.
En Torrejón de Ardoz, muy bien. Un beso, Pilar.
Saludo a la gente del tren de tu parte,
¿eh? Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Viajando a Guadalajara para esas dos ventanas, para la concentración de la selección española, para la visita a Turquía y luego recibir a Ucrania. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Solo hoy vuelve el Cyber Monday, con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos.
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología?
Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado suelto.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, esto del bar cada vez me gusta más. Me voy a comprar uno, sí. Esta jornada ha sido sublime y ejemplar. Damnificados Getafe, Español, Huesca, Pucela, los de siempre. Si pecan, los pillan. Si pecan contra ellos, pues ya veremos. El penaltito a Mata en San Mamés. ¿Cabría en un Barça-Madrid? La falta de Stuani Hermoso en el 0-1 de Cornellá. ¿La ves pasando el corte en un Madrid-Barça? ¿Lo de Huesca sería homologable en el partidazo del Wanda la otra noche? Lo más bonito del VAR fue aquella imagen de los árbitros celebrando en su despachillo que habían acertado en no sé qué jugada. Como si hubieran metido un gol. Palmadas, gritos, euforia. ¡Ah! La verdad es que sí, el VAR es algo revolucionario. Los árbitros festejan. Se lo pregunten a los pobres.
Más en menos es imposible, Guas. Bueno, 8:30, Carlos Sáez. 11:30, Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, la radio, esta que suena, la cadena COPE. Buenas tardes.